Muy bien, 10 horas 50 minutos y estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional Tito Stefani. Muy buenos días, Luis Petit, te saluda, ¿cómo estás?
Hola Luis, buen día, un saludo a la audiencia, muy bien, gracias.
Tanto tiempo, ¿dónde andás? ¿Estás en Buenos Aires o andás por acá?
No, estoy en Ushuaia. Estoy en Ushuaia, después del mediodía me voy a Tolhuin, en la tarde vuelvo a Ushuaia y me quedo unos días. También el fin de semana voy a... El viernes o el jueves a la tarde y viernes voy a estar en Vera.
¿Qué actividad estás llevando adelante?
Estamos trabajando en un programa o en un plan de como propuesta de un equipo de gente para ver cómo se sale de esta situación en la que está la Argentina y particularmente pensando o enfocando o haciendo foco en Tierra del Fuego.
Bueno, en los últimos días, bueno, está todo revolucionado por la acusación contra la vicepresidenta, me cuesta decirlo vicepresidente, contra Cristina Fernández por esta causa. ¿Cómo vivís esas alternativas, los alegatos del fiscal, la acusación?
Mirá, la vengo siguiendo, me parece que hay una cantidad contundente de prueba. Me parece que la acusación del fiscal me parece que es impecable, o sea, me parece que tiene un montón de trabajo, se nota que hay un montón de trabajo de alguien que conoce cómo trabajar y que conoce cómo funciona la justicia. Y tengo las expectativas que tienen muchos argentinos, que creo que me parece que ahí la justicia como poder independiente tiene una chance para reivindicarse, ¿no? Creo que es una oportunidad que tiene la Argentina de que los argentinos crean en el sistema democrático, crean en el equilibrio de poderes, crean en que hay poderes que son independientes, y que el futuro se construye sobre esas bases, no sobre otras. La verdad es que yo no tengo duda que hubo una sucesión ilícita y por supuesto que la justicia es la que la tiene. Yo siempre digo lo mismo, ¿no? Nosotros vivimos en una sociedad que te permite, si crees de alguna manera, seguirle la vida a los funcionarios públicos. En Buenos Aires o en cualquier ciudad grande, vos a un funcionario público no te lo cruzás nunca. Acá te lo cruzás en la cola del supermercado, sabés qué tipo de vida hace, por más que intente de alguna manera tener algún grado de privacidad, es poca la privacidad que alguien puede tener en una provincia como Tierra del Fuego. Entonces vos tampoco, digo, yo siempre digo que alguien que trabajó en el Estado o en algún cargo público no se puede enriquecer de ninguna manera. El tipo que se enriquece en un cargo público porque es un chorro, porque es un delincuente, que la justicia que alguien no lo denuncie o que no se le pueda probar o que no tiene nada que ver con la cuestión moral o ética o que vos no puedas darte cuenta de que ese tipo es un delincuente. Bueno, este es un caso, me parece, que puede ser un antes y un después para la justicia argentina, porque acá se ponen en juego varias cosas. La primera es esto, de que el delincuente sea condenado. La segunda es que se ponga en marcha una ley que es extinción de dominio, que todos los bienes que fueron de alguna manera que esta gente se apropió ilegalmente regresen a las arcas del Estado. Ahí nosotros tenemos una cantidad importante de recursos como para reasignarlo a otras políticas públicas que sean realmente eficientes para la sociedad, para que esos recursos sean aplicados a la educación, a la salud, a la infraestructura. Solamente Lázaro Báez tiene 200 estancias en la Patagonia, más de 1000 propiedades, todas adquiridas ilegalmente. Y eso tiene que ser, de alguna manera, tampoco vas a recuperar el 100%, porque esta gente ha girado dinero al exterior, han hecho, tienen una cantidad importantísima de empresas que han fundado con socios, por lo cual hay gente, hay dinero que nunca vas a poder recuperar, pero digo, gran parte de eso se llama extinción de dominio y es que el Estado se haga otra vez de esos bienes que fueron, que le fueron arrebatados de manera ilegal por estos delincuentes. Entonces la verdad que lo sigo bastante, con bastante atención, creo que es una oportunidad para que la Argentina le dé a muchos argentinos de bien la posibilidad de creer un poco más en el sistema democrático, creer en la división de poderes y poder construir un país un poco mejor del que tenemos.
¿Qué lectura le das a las declaraciones que hacen los seguidores de Cristina Fernández, la Cámpora especialmente, ¿no?, que se moviliza y aparece en la consigna de no meterse con Cristina y amenazando directamente con romper el orden público?
Bueno, qué sé yo, yo creo que hoy a Cristina Fernández de Kirchner le quedan un grupo de seguidores que son fanáticos, ¿no? Es como esto, como una cuestión de creencias en algo. Vos tenés que creer o no creer. Nosotros creo que nos tenemos que basar en los hechos y en las pruebas. Y con respecto a esas declaraciones, me parece que son una alarma, ¿no? En la Argentina, los que tenemos un poco de edad, o bastante edad, sabemos que esas cosas son peligrosas porque incitan a la, de alguna manera, a la violencia, y es un poco revivir épocas pasadas, ¿no? Revivir en la Argentina en la década del 70, ponele, y creo que es de alguna manera peligroso porque es una sociedad que está muy convulsionada y donde lo que tenemos que traer es algún mensaje un poco más tranquilizador. Me preocupa, lo veo como un mensaje de un grupo de fanáticos, pero creo que la gran mayoría de los argentinos, el argentino es un pueblo muy pacífico, con mucha más paciencia de la que parece. Muchas de las cosas que pasan en la Argentina, en cualquier otro país del mundo, con el 10% de lo que pasa en Argentina hubiese explotado, hubiésemos tenido una guerra civil. Argentina es una buena persona, paciente, que realmente ha soportado varias crisis que otros países no hubiesen soportado, otras sociedades no hubiesen soportado. Argentina no las soportó. Me prende una alarma este tipo de mensajes porque me recuerdan a épocas pasadas que nos trajeron en la Argentina bastante tristeza y no me gustaría que vuelvan a ocurrir. Creo que no van a ocurrir, pero me llama la atención y me prende una luz de alarma, ¿no?
Ahora, vos fíjate que hay todo un clima muy raro, ¿no? Las declaraciones de Carrió, que tanto afectan a mucha gente de Cambiemos, es como que noto una turbulencia dentro del gobierno, pero también en la oposición. ¿Cómo vivís esas declaraciones y todo esto que conlleva a la vida política del país?
Bueno, la verdad que lo vivo, a ver, a mí me parece que la Argentina tiene que tener, mira, ahora mañana miércoles se cumple un nuevo aniversario o celebramos a uno de los próceres que tuvo la nación, que libertó no solamente a la Argentina sino a varios países latinoamericanos, que evidentemente algún legado nos debe haber dejado, ¿no? Yo no creo que la Argentina se pueda construir si no hay un plan. Y no se construye un país a partir solamente de un liderazgo, sino se construye un país a partir de un plan, de vos poder contarle a la sociedad hacia dónde vas a ir, cómo vas a ir, qué te vas a encontrar en muchas partes del camino, porque para eso está la política está para contarle a la gente qué es lo que va a pasar a futuro y mostrarles un camino, una alternativa. Para eso se necesita el liderazgo. Hay dentro del espacio de Cambiemos varias personas que pueden liderar eso. Yo creo que hoy lo que la sociedad pide, y lo pide, digamos, a gritos, es dejen de pelearse, construyan ese plan, muéstrennos a los argentinos cuál es el camino a seguir. Así que cada vez que hay una discusión interna, para mí es preocupante, y lo que nosotros hacemos es tratar de construir con los que piensan más o menos parecido y pegarle para adelante y construir esto que te digo. En el medio de esta Argentina nosotros estamos trabajando en un plan, en un proyecto para Tierra del Fuego, pensando qué cosas funcionaron antes, qué cosas podemos plantear, qué cosas hacer con el potencial que tenemos. Digo, es preocupante que no podamos entre todos construir, que siempre tengamos estas luchas internas, pero bueno, yo confío en que en algún momento de alguna crisis surgen liderazgos que nos permiten decir, bueno, vamos atrás de esta persona que va a llevar adelante este plan. Vamos atrás de esta persona como un mesías, está demostrado en la historia que siempre fracasó. Vamos atrás de este plan, está demostrado que tiene muchas más posibilidades de que tenga éxito.
Vos sabés que no puedo dejar de preguntarte por la inflación. Hemos tenido el índice más alto, no sé, igualamos, no supera algún país en el mundo. Batimos un récord en inflación. Tenemos gente que realmente no puede pagar el alquiler. Está mal, la está pasando muy mal. No tienen dónde vivir. Y claro, y nos escucha hablar y es como que estamos en otra sintonía, ¿no? En la pelea dentro de la oposición, en la pelea dentro del gobierno. Pero los problemas de la gente son otros. La tarifa que aumenta ahora.
Sí. A ver, los problemas de la gente son parte de esto. Son parte de esto, digo, de no tener un plan de... Mira, la inflación, las tarifas, todo eso se resume en dos puntos básicos. Una es el déficit fiscal, el Estado gasta más de lo que tiene. Es la madre de todos los problemas, y eso capaz que a la gente mucho no le dice. Pero sí, lo que te dice el segundo punto es que el problema más grave en Argentina es que tu moneda cada vez vale menos. No es que las tarifas sean caras, no es que el alquiler sea desmedido, no es que tu moneda cada vez vale menos, porque todos los días se deprecia porque tienen inflación desgarpante. ¿Y qué genera esa inflación? Esa inflación la genera tener un Estado que gasta más plata de la que le entra. De los últimos 150 años, 143 tuvimos déficit fiscal. Y vos me decís, ¿y qué, cómo resolvieron? ¿Hubo otro país que le pasara esto? Sí, Israel tuvo 176% de inflación. ¿Y cómo lo resolvieron? Esto, achicando el Estado, diciendo, bueno, señores, a ver, vamos a empezar nosotros dando el ejemplo. Y la verdad es que en poco tiempo resolvieron el tema de la inflación. Fíjate que el tema de la inflación es un problema de 5 o 6 países del mundo. Hay 190 países, o sea, 194 países. No es un tema que no se puede resolver. Es un tema que se puede resolver. Pero básicamente se resuelve con un plan económico y se resuelve haciendo, te diría, lo contrario de lo que ha hecho este gobierno en los últimos 20 años que gobierna.
Bueno, vos recordarás que el propio Alberto Fernández dijo que no servía tener un plan y reconoció de que él agarró el gobierno y que no le interesa tener un plan.
Pero Alberto Fernández, que es el mismo presidente que en la pandemia tenía 75% de imagen positiva, hoy no llega al 15%. Entonces, la verdad es que lo que es un poco, esa es la foto, ¿no? Que lo que dice hoy el presidente, ningún argentino le cree muy poco, solamente algunos fanáticos, pero digo, es una palabra devaluada. Todo lo que diga el presidente Fernández, ¿quién le puede creer? Muy poca gente.
Créeme que te entiendo, pero ayúdame a pensar, porque la gente tiene al superministro Massa, y el superministro Massa ya vimos cómo miente, ya vimos cómo se da vuelta, evoluciona, y lo que ayer era delito, hoy no lo es. O sea, ¿cómo creer? Tampoco le podemos creer a Massa.
No, yo creo que si hay alguien a quien no se le puede creer es a Massa.
Y no
tenemos... Por lo menos no se sabe a qué Massa, porque digo, hay un Massa que dice que había que poner preso a que los ñoquis, toda la cámara era ñoqui, que había que poner preso a los miembros de la CAMP, porque si yo y está en ese sector y en ese gobierno, y no es ningún superministro, es una persona que tiene un título de abogado, que de economía sabe poco, está tratando de que, no sé si ya está confirmado que Rubinstein va a ser su viceministro, no es ningún superministro, y las medidas que está tratando de aplicar es que la economía no estalle por el aire, y son medidas que cuando las queríamos aplicar nosotros éramos los neoliberales, que es un concepto que ningún filo kirchnerista nunca me pudo explicar. Y bueno, nada, es una palabra, digo, la verdad es que estamos en la Argentina en una crisis profunda. No por nada tenemos la inflación que tenemos, tenemos vos imaginate que con este nivel de inflación y con esta macroeconomía no hay ninguna ley que vos puedas aplicar que tenga algún efecto, ni la ley de alquileres, ni suponete que modificara la ley de alquileres como estaba antes. Bueno, con estos niveles de inflación, la verdad que seguiría siendo muy complejo para el dueño de la propiedad y para el inquilino llegar a un acuerdo. Por supuesto que en libertad y con poniéndose de acuerdo tendríamos condiciones mucho mejor que la que tenemos hoy, porque se ampliaría la base de la oferta y eso haría que los precios de alquiler bajen. Pero con el nivel de inflación que tenemos, con esta macroeconomía, digo, es muy difícil llevarle alivio o tranquilidad a la gente en la Argentina que se dedica a trabajo. El que es empresario, y a muchos empresarios, a grandes empresarios, les da la posibilidad de que se sigan enriqueciendo. Ahora, el tipo que se dedica al trabajo y que quiere con su trabajo salir adelante con su familia y que sus hijos tengan una movilidad social ascendente como fue la que nosotros vivimos con nuestros padres, la verdad es que la Argentina es frustrante. Hoy, para él eso es imposible.
¿Sabes qué? Nos falta todavía transitar el invierno, seguimos con el déficit, o sea, no cambió nada, seguimos con el déficit energético, seguimos teniendo los mismos problemas, salvo que están agravados. Yo me preocupo mucho por la gente que está en la fábrica, están trabajando jornada reducida, en muchos casos por la mitad del salario, otros ya quedaron afuera porque no se les puede renovar el contrato, explican de que la falta de dólares para importar no les permite traer los insumos que necesitan para fabricar, y mientras la provincia está viviendo todo esto, Melilla anuncia obras que vienen de la mano de inversores de China.
Sí, bueno. Bueno, lo que pasa es que Tierra del Fuego para la Argentina de hoy es Narnia. Yo no vengo a Tierra del Fuego y vengo a otro país. O sea, yo vengo a mi ciudad, voy a Río Grande y veo a la Argentina comparada con otros lugares a lo que me toca ir, y nosotros vivimos en otro país. Así todo, hay una situación social en Tierra del Fuego que se desconoce. Digo, en Río Grande con la fábrica electrónica, en algún momento, hace poco tiempo, se llamaron 3.000 personas, más o menos, se convocaron para trabajar. La verdad es que hay muchos jóvenes que no tienen empleo y no tienen posibilidad de acceder a ningún tipo de empleo, en Río Grande, en Ushuaia y en Torwin. Hoy, como vos decís, por falta de insumos, por el dólar, porque no hay dólares en la Argentina que le permitan a los empresarios importar, hay muchas líneas que no están produciendo. Esto pasa en Río Grande y en Ushuaia. Hay mucha gente que trabaja a medio turno, hay mucha gente que quedó sin trabajo. Digo, la situación es preocupante y yo no veo al gobierno. ¿Sabes qué? Yo siempre digo esto, por ahí algunos se enojan, ¿no? Los gobernadores están más preocupados. Yo siempre pongo el caso de Mendoza, que debe ser una de las provincias más ricas que tiene la Argentina y tiene el cuarto nivel de pobreza más alto. Los gobernadores se preocupan por administrar la cosa pública, por lo que le entra y por lo que le sale, en caja, pero no se preocupan por desarrollar económicamente los territorios, no se preocupan por generar trabajo, no se preocupan por ayudar a los empresarios, no se preocupan por ver cómo hacen para reducir los impuestos. Están ahora abocados a aumentar impuestos. El nuevo consenso, pacto fiscal, la habilita a los gobiernos a generar mayor cantidad de ingresos brutos, que es el ingreso más, es el impuesto más distorsivo que puede pagar un ciudadano. Entonces, estamos en el camino contrario a las soluciones que necesitamos. No vamos a generar trabajo si no ayudamos al turismo, si no ayudamos a la pesca, si no ayudamos a la madera, si no ayudamos a la turba, si no ayudamos a ese potencial energético que tenemos en gas y petróleo a recuperarlo de alguna manera. Acá hubo proyectos interesantes, importantes, que en algún momento quedaron sin efecto, que hay que tratar de volver a poner en pie. Mira, en Buenos Aires estuve con un empresario de una empresa, Galileo, que hace plantas de mini licuefacción. Exporta esas plantas a 40 países. En la Argentina no las puede vender.
Por los impuestos,
claro. por todas las trabas que le pone el Estado, por la cantidad de coimas que tiene que pagar para llegar a que esa planta funcione. Y funciona, sí. Hay una empresa que se llama Buquebus, que el barco de ese empresario funciona a gas, a GNL, y la planta la tiene Buquebus y la hizo esta empresa de Argentina, que te vuelvo a repetir, exporta a 40 países, tiene plantas funcionando en Qatar. Entonces, la Argentina lo que tiene que pensar es cómo sale de esta crisis con más trabajo y con más desarrollo económico, no preocuparse a ver cómo hacemos para tener más fondos para el Estado, para seguir invirtiendo en tener cada vez más plantas y cada vez más plantas políticas y cada vez ver cómo equiparamos esa cuenta, nada más. El desafío es cómo se construye trabajo. Y yo no veo que estemos haciendo eso.
Para nada, para nada. Y a mí lo que me mata son esos anuncios vacíos. Lo hizo también Massa, ¿no? Anunciando una inversión de 700 millones de dólares para Tierra del Fuego. Merella como que lo acompaña, dice, no, pero vienen los chinos y van a invertir. Claro, y los que vivimos acá sabemos y decimos, ¿qué van a venir a invertir? No vienen ni locos a la Argentina, donde meten preso a un tipo que quiere ir a trabajar, porque claro, hay que respetar el piquete, hay que respetar a los que no trabajan. Es la verdad que estamos en un país muy complicado. La única forma de salir es que cada uno de los argentinos se comprometa.
Sí, yo creo que estamos en un país muy complicado. Siempre creo que hay una salida que tiene.
¿Se cortó? ¿Estás ahí? Se cortó, quedó en silencio.
Hola, hola.
Ahí se cortó un rato la comunicación. Decías que vivís en un país donde sabés que alguna que vamos a salir.
Obvio, pero claro que sí. Ahora, porque ¿sabés qué pasa? No vivimos nosotros aislados en el mundo. No somos el único país, vivimos con 124 países más. Entonces, ¿cómo otros salieron? Y con crisis parecidas a las nuestras. Las cuestiones se resuelven, lo que hay que tener es esto que te digo, hay que tener un plan y mostrárselo a la gente y decirle nosotros para salir tenemos que hacer esto, esto y esto. Va a ser costoso, no va a ser fácil, pero vamos a salir.
¿Vos,
es así?
Vos decís, venís a Tierra del Fuego y es el paraíso, tu casa. Buenos Aires, vemos las manifestaciones multitudinarias, toda gente que cobra planes. Y te dicen abiertamente y naturalizamos que son planes para no trabajar. Y te dicen frente a la cámara que no le conviene trabajar porque ganan más plata con los planes que le paga el gobierno. O sea, si no encontramos pronto una salida, estamos en el horno.
Bueno, fíjate que la... digo, no solamente eso, sino que hoy hay en el Congreso un proyecto que tiene que ver con un salario universal, que serían más o menos unos 129 mil millones de pesos de gasto para el Estado, que sería muy difícil de implementar porque cruzaría varias políticas sociales. O sea, lo que tenemos que entender los argentinos es que el populismo se agotó. No se puede hacer populismo sin plata. Y el populismo, que es el modelo político del kirchnerismo, está terminado en la Argentina. Está terminado en la Argentina. La Argentina se construye con trabajo, como se construye cualquier cosa. No existe la posibilidad de que vos hagas un país, una empresa, una ciudad, una familia, nada sin trabajo. No existe. Es una falacia. Es una mentira. Entonces, este modelo populista de la Argentina llegó a su fin. De hecho, el que está dándole el fin es Massa. Las medidas que está por querer aplicar son medidas antipopulistas. El kirchnerismo es el que le está dando la defunción al modelo populista. Hay populismo de izquierda, populismo de derecha. El populismo terminó. Es el fin. Ahora lo que viene es salir de este populismo que nos sumergió en una de las crisis más profundas que vive la Argentina en estos 62 años que me tocó vivir a mí.
¿Qué querés que te diga, Tito? Yo veo los medios nacionales cómo se está esperando con tanta ansiedad el fútbol, el campeonato mundial. Y digo, wow, llegamos al mundial. Veo que la gente está muy alterada, muy desesperada. Realmente lo que estamos viviendo, yo no recuerdo haber vivido momentos con tanta tensión, pero en todos los niveles, ¿eh? Para el lugar donde vos mires. Mirá lo que pasa acá en Tierra del Fuego. Yo le decía a los oyentes antes de llamarte, por el tema de esta mujer que le dieron Carla. Una paliza. Sí, por el tema de Carla. Y realmente veo en las redes sociales el colectivo feminista, legisladoras, todo apoyándola. Y el Ministerio de la Mujer, y la Casa de la Mujer, y la Comisaría de Género, y todas las instituciones que están en el medio para proteger a las mujeres, ¿dónde están? Acá porque esta mujer se hace visible, porque hizo el video. ¿Pero cuántas están en la penumbra?
Ah, terrible. Es inaceptable, es un hecho aberrante. En julio, la tasa más alta de femicidio es de Tierra del Fuego, acompañada con La Pampa y Santiago del Estero.
¡Oh, amigo!
En julio. Y un poco es lo que vos decís. A Carla yo la conozco circunstancialmente, porque en algún momento fui a hacer un par de veces pilates ahí a un local que ella tenía. Pero bueno, sabés la cantidad de Carlas que hay en Tierra del Fuego que no pueden visibilizar lo que les pasa, o que no hay un sistema que les permita autoprotegerse o que les permita ayudarlas. Yo supongo que hay instituciones que hacen un esfuerzo, para eso también está la justicia. Lo que pasa es que lo que tenemos que encontrar son los mecanismos como para que las víctimas que en este momento están encarnadas en Carla puedan resolver estas cuestiones en el menor tiempo posible y no estén sometidas durante tanto tiempo a este flagelo, ¿no?
Todo muy revuelto. Tito, no sé si querés aprovechar el contacto para decirnos algo más.
No, yo lo que aprovecho el contacto es para decirles que siempre en cada crisis hay una oportunidad y que nunca hay que entregarse, siempre hay que lucharla, hay que pelearla. Me parece que la Argentina es un país que tiene muchas posibilidades, Tierra del Fuego ni te cuento, y que nosotros tenemos que entender de que por más que parezca que esto no tiene solución, hay que pelearla, hay que construir un plan, hay que darle solución, y creo que la Argentina va a ser un gran país a pesar del panorama que tenemos.
Abrazo, Tito, gracias por atendernos.
Un gusto hablar con vos, como siempre, y un saludo a la audiencia.
Contra el frío del invierno, el calor de la radio.